Es la hora 18 con 29 minutos. Esa cortina ya está anunciando que estamos en comunicación con Sebastián Salgado, que lleva adelante la columna de Geopolítica Internacional en vivo desde la capital de la provincia de Buenos Aires, desde la ciudad de La Plata. Sebastián, buenas tardes. Te saludamos desde Zapala, Sergio Arias y Eduardo Torres, hoy aquí en la tarde de Nacional.
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, un saludo para vos, para Sergio y toda la gente que nos escucha en Neuquén.
Bueno, retomamos el contacto face to face, a pesar del cable, creo, ¿no? Pero, bueno, todavía está la consulta esta, ¿no?, que se ha hecho a la República Popular de Lugansk y a Donetsk, en este referendo de su aprobación a la adhesión a la Federación Rusa, ¿no?
Sí. Realmente, bueno, fue una votación muy larga, ¿no? Porque duró 5 días, que terminó ayer, en el cual los ciudadanos del Donbass, que es esta región que está viviendo un conflicto desde hace 8 años, decidieron hacer un referéndum donde la gente podía votar por sí. Querían permanecer como repúblicas independientes o querían anexarse a la Federación Rusa. Lo interesante es que no solamente el referéndum lo hicieron Lugansk y Donetsk, sino también otras dos provincias, que son Zaporizhia, que es la provincia donde está esta famosa planta nuclear ahora y que está siendo bombardeada por Ucrania. Imagínate que si vivís en esa provincia y no tenés a alguien que cuide realmente esa planta nuclear, tu vida está en un gran peligro. La gente de esa provincia, claro, y de toda esa parte del mundo. Y Jersón, que es también otro, ellos le dicen Oblast. Entonces hicieron al mismo tiempo este referéndum con la misma pregunta, si querían o no anexarse al territorio de la Federación Rusa, al cual esa parte originariamente era parte de la propia Rusia, ¿no?, antes de ser parte de Ucrania. Y los datos que nos están llegando hasta este momento es que por amplia mayoría viene ganando el sí, lo cual tiene una gran lógica, porque imagínate, Eduardo, que desde hace 8 años esa gente está resistiendo con lo que tienen contra los ataques de Ucrania. Se han perdido más de 20.000 vidas, sobre todo de civiles, que han resistido desde el 2014 esa impronta de ese gobierno impuesto por Estados Unidos a través del golpe del Euromaidán, del cual hemos hablado tanto, y que, bueno, imagínate, ¿no?, pasar 8 años en esa situación donde tal vez ni siquiera podías salir demasiado de tu casa, donde perdiste familiares, amigos. Y estos días de votación deben haber sido para ellos como un sueño inalcanzable en algún momento, porque en definitiva es gente que quiere sentir el respaldo de poder vivir en paz. Simplemente eso. La gente del Donbass es gente humilde en todos los sentidos de la palabra. Y no crea que ellos están detrás de las riquezas y el poderío ruso. O sea, ellos están detrás de tener un respaldo en el cual puedan vivir en libertad. El Donbass tiene sus propias riquezas, que son importantísimas minas de carbón. Hay producción de acero en la famosa Mariupol. Hay tierras muy fértiles que ahora están en una situación complicada porque las tropas ucranianas, cuando se fueron retirando, dejaron minados prácticamente todos esos terrenos en los cuales, imagínate, ¿quién se va a animar ahora a cosechar el trigo ahí, ¿no?
Claro, sí.
Y entonces, bueno, la riqueza está, pero de alguna manera hace falta volver a organizar el tejido social. Pero esta votación y estos días que se estuvo dando el sufragio y este acto electoral realmente son muy admirables desde mi perspectiva, porque nunca dejaron de existir bombardeos. Entonces, claro. Hay veces, viste, que acá cuando hay elecciones se hacen cálculos electorales por si toca un día de lluvia, que por ahí va menos gente a votar. Hay países en América Latina que el porcentaje de votación no llega ni siquiera al 40% del total de la población disponible. En Argentina es obligatorio, por eso es difícil medir realmente en Argentina, porque los porcentajes nuestros son más altos, pero al mismo tiempo es una obligación y es un derecho. Con lo cual, creo que también es algo importante. Pero en los países como en México, donde no es obligatorio, hace falta convencer a la gente de que vaya a votar y participar de las elecciones. En este caso, la gente del Donbass estuvo arriesgando su propia vida porque los bombardeos ucranianos nunca cesaron. Incluso hubo en la ciudad de Lisichansk, donde hemos estado hace un mes, bombardeos a una escuela electoral directamente. O sea, le cayó una bomba donde estaba la gente con las urnas, y hubo muertos ahí también. La estrategia para que la gente tenga la posibilidad era de llevar las urnas hasta las puertas de las casas y que quien quisiera votar pudiera hacerlo. Entonces, de esa manera, la gente podía sentir que se bajaba el riesgo de salir a la calle. Eso se hicieron durante los primeros 3 días y en los últimos días simplemente las urnas volvieron a estar solamente en las escuelas y en lugares donde se votaba para que quienes faltaban pudieran hacerlo. Ahora, ¿quién reconoce estas elecciones, no? Es como la gran pregunta.
Sí.
Te imaginarás que Kiev no las reconoce, Estados Unidos no las reconoce, y desde el punto de vista de ellos es como alguna especie de desafío, vamos a decirlo así. Porque ¿qué es lo que pasa? Ya el día de hoy se están haciendo los pedidos formales por parte de los presidentes, del presidente Denis Pushilin, por ejemplo, de Donetsk, el presidente Paschik de Lugansk y los líderes de Zaporizhia y Jersón, para hacer el pedido formal de anexión a la Federación Rusa. ¿Qué conlleva esto? Bueno, si esos territorios vuelven a ser parte de la Federación Rusa, lo primero es un respaldo militar para asegurar, ¿sí?, todo ese territorio. Entonces, Ucrania, que venía bombardeando población civil hasta el mismo día de hoy que estamos hablando, tiene que tener en claro que a partir de que la Federación Rusa acepte el resultado de esta elección que no organizó Rusia, sino que organizó la gente del Donbass, Ucrania va a estar bombardeando territorio ruso directamente. Y eso puede tener consecuencias diferentes a lo que hemos estado viendo hasta ahora. De alguna manera, el ejército ruso ha estado, siento yo, en una posición un tanto expectante porque ellos estaban realizando una operación militar. De ahora en más, si Ucrania ataca a esos territorios, ya van a ser abiertamente actos de guerra. Y en ese contexto de la legitimación, vos sabés que siempre hay lo que se conocen como veedores internacionales. Y bueno, hubo algunos veedores internacionales que estuvieron siendo parte de corroborar que el acto electoral se llevara adelante. Y hubo, por ejemplo, uno que desató como un alto escándalo, para mi sorpresa. Recién estaba viendo que por parte de Colombia fue el colega William Parra, a quien lo conozco desde hace muchos años en Colombia, porque es un periodista también muy reconocido allá. Y hubo un representante uruguayo, ¿sí? Y entonces el presidente Zelensky de Ucrania le está haciendo una especie de planteo, digamos, con cierta formalidad diplomática en contra del gobierno uruguayo, por supuestamente salir a respaldar la elección. En Uruguay el gobierno de la calle Pou es un gobierno, vamos a decir, de ultraderecha, ¿sí?, diferente a lo que fue el gobierno del Frente Amplio de Pepe Mujica y demás.
Sí, claro.
Entonces, esta persona uruguaya que pertenece a la comunidad armenia y aparentemente estaba en esa parte del mundo para tener diálogos vinculados a los nuevos enfrentamientos que existen entre Armenia y Azerbaiyán, de alguna manera lo invitaron a ser parte de esta veeduría y él, lógicamente, con pasaporte uruguayo, pasó a ser una especie de representante del Uruguay. Pero rápidamente, al mismo tiempo, ahora el gobierno uruguayo de la calle Pou, algunos le dicen la calle Pou, Claro. Salió a decir, bueno, esa persona a nosotros no nos representa ni es un vedor oficial que haya estado en representación del gobierno uruguayo. Así que, más allá de todo eso, de la legalidad o no de las vedurías, a mí me parece increíble que el presidente Zelensky diga que esos vedores internacionales estaban de alguna manera convalidando un crimen, usó esa palabra, vinculado a este referéndum, porque en definitiva lo que se estuvo reclutando o invitando es gente que fue a observar una elección y que contaran qué era lo que habían visto. Ahora, cuando el gobierno de Ucrania, a través de su embajada, sale a reclutar mercenarios en América Latina, claro, para invitarlos a que formen parte de su fila por un sueldo y que maten, dentro de sus posibilidades, no sé, ciudadanos del Donbass, eso a ellos no les parece un crimen, pero les parece un crimen un vedor internacional que va a dar su opinión sobre el normal transcurso de una elección. Así que, bueno, realmente estamos ante una situación en la que por parte del gobierno de Kiev hay una desesperación muy grande. Aquel lugar que habían recuperado la semana pasada y que fue también una gran operación de prensa, era un lugar que no tenía mayor importancia política dentro del conflicto. Ni siquiera había parte del ejército ruso defendiéndolo ahí, sino que estaban las fuerzas populares, y no era un lugar que estaba realmente custodiado. Y entonces estamos ahora, sí, Eduardo, ante un nuevo escenario, ¿sí?, en que toda esa parte de la costa del mar de Azov vuelva a ser parte de Rusia y que evidentemente le va a tener que hacer pensar muy bien al gobierno ucraniano si van a seguir bombardeando ese lugar o no.
Claro que sí. Porque lo decide desde que estuviste ahí, ¿no? Y de que venís planteando este contexto hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, porque el referéndum era algo que ellos tenían así latente y como una ilusión. Hubo un momento en que cuando Lugansk ya había sido liberado de tropas ucranianas, y yo le preguntaba a la gente de Lugansk, bueno, ¿y van a hacer el referéndum ahora? Y ellos me decían, sí queremos hacerlo, pero queremos esperar a que Donetsk también sea totalmente liberado. Bueno, se han precipitado un poco las cosas, siento yo. Ya el asedio ucraniano está siendo mucho más intenso con los misiles de Estados Unidos, sobre todo con los misiles HIMARS. Y entonces el referéndum se hizo, aunque una parte de Donetsk esté todavía bajo control ucraniano. Y en esas partes, lógicamente, no hubo referéndum, porque no lo hubieran permitido ellos. Es una herramienta por la cual Crimea lo hizo muy rápido, lo hizo en el año 2014, volvió a ser parte de la Federación Rusa. Hay que entenderlo de esa manera. Y ahí, ayer me tocó dar una charla con excombatientes de Malvinas acá en La Plata, que estábamos hablando más o menos de este tema. Yo les decía, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con el referéndum, porque nosotros tenemos en Malvinas una historia de otro referéndum que quisieron hacer los británicos para justificar su ocupación. Y de hecho, Cristina, la vicepresidenta, ha tuiteado sobre eso, de que ella no reconocía el referéndum de Crimea porque Argentina no reconoce el referéndum de Malvinas. Bueno, quiero decirte que yo tampoco reconozco el referéndum de Malvinas, pero que es diametralmente opuesta la situación una de otra. ¿Por qué? Porque los ingleses, desde hace 150 años, llevaron a esos pobladores, los implantaron con un proceso colonial, y después los hacen votar. Lógicamente, va a ganar, cuando votan los colonos, va a ganar la colonia. Ahora, la gente del Donbass, nunca nadie los llevó ahí. Ellos son como pobladores originales, incluso anteriores a la conformación del Estado ucraniano. Por eso es parte de esta identidad confrontativa. Porque claro, durante la etapa soviética, Ucrania se independizó por un acuerdo político que en aquel momento pensaron que iba a funcionar. Pero no hubo una revolución ucraniana en contra de Rusia. Eso nunca pasó. Hubo un acuerdo político. Y entonces la gente que no estuvo de acuerdo, sobre todo en lo que era la línea fronteriza, que es este famoso Donbass del que estamos hablando, aunque pasaran los años, nunca se adaptó a esa identidad y ellos siguieron siempre sintiendo que su capital era Moscú y no Kiev. Parte de esa historia es la que estamos viendo ahora y que lamentablemente, hay que decir, puede entrar en una etapa mucho más intensa y diferente, sobre todo porque, no sé si habrán visto, pero hubo una explosión submarina de los gasoductos rusos que llevaban el gas a Europa, no solamente del Nord Stream 2, sino del Nord Stream 1, que funcionaba desde hace muchos años y que, del cual nadie se hace cargo. Entonces estamos hablando de que tal vez con un submarino alguien bombardeó los gasoductos submarinos que habían sido hechos por la Federación Rusa desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos frente a una secuencia de actos que se parecen más a actos terroristas que a acciones de guerra propiamente dicha. Vemos el bombardeo de prisioneros de Ucrania contra sus propios prisioneros, vemos el bombardeo de Ucrania contra una planta nuclear en Zaporizhia, y hoy vemos que hicieron explotar un gasoducto que estaba debajo del mar, del cual todavía nadie se hace cargo. Así que me parece que estamos frente a algo que realmente contrario a lo que nos gustaría, es decir, bueno, los referéndums pueden llevar la paz. Daría la sensación de que estamos ante una situación en la cual la situación puede llegar a escalar y mucho.
Bueno, esa brecha, ¿no? De tener diálogo para alcanzar la paz se aleja, ¿no? Con todo este contexto, Sebastián.
Con ese presidente, con Zelensky, sí, porque ya se intentó. Ya los acuerdos de Minsk durante años solamente le decían, bueno, por lo menos alejen su armamento pesado del Donbass, porque el Donbass no tiene con qué defenderse la gente esa. Tenían por ahí unos rifles, pero no tenían cañones. Entonces, los acuerdos de Minsk le pedían a Zelensky, alejen ustedes por lo menos su armamento pesado. A ver si se van a enfrentar, enfréntense por lo menos como en igualdad de condiciones. Bueno, ni siquiera eso respetaron, ni siquiera bombardeando siempre. Cada vez que se intentó hacer un alto el fuego, donde la Federación Rusa le decía, bueno, dejen salir a los civiles de esta ciudad donde nos vamos a enfrentar, por ejemplo, Mariupol, no, deliberadamente usaban a la población civil como escudos humanos. Entonces, ya no se puede confiar en la palabra de una persona como Zelensky, tampoco creo yo que él esté con el poder real del gobierno ucraniano, sino que hay que recordar que él fue puesto ahí por un golpe blando, orquestado por Estados Unidos, claro. Y que a Estados Unidos no le preocupa mucho la vida de los ucranianos. Si hace falta que mueran muchos ucranianos para que Estados Unidos pueda afianzar los intereses de la OTAN y desde ese lugar enfrentar a Rusia, Estados Unidos lo va a hacer y ya lo hizo antes. Entonces, creo que hace falta, pues está bien tu pregunta, un cambio de gobierno en Ucrania para que ese gobierno abra una instancia de diálogo con la Federación Rusa y se puedan llegar a acuerdos de paz.
Claro. Pero bueno, en contexto de guerra, como que se hace imposible, ¿no? Mirándolo desde mucha distancia, ¿no? Y surge esto, ¿no? Un líder como Zelensky que ya a viva voz la opinión pública sabe de dónde viene, es un humorista, y los que lo secundan también vienen del mundo de artístico, ¿no? También
sí, vos cuando lo ves hablar a Zelensky te das cuenta que está actuando. Yo le voy siguiendo un patrón porque me gusta hacer mucho análisis de video también. Y él está actuando. Incluso los presidentes no tienen la necesidad de hablar desde redes sociales y él cuando habla pone el telefonito arriba de la mesa y desde ahí distribuyen, poniéndose en el lugar de un ciudadano de a pie, que es la continuidad de la ficción, de la novela de la cual él fue protagonista, en donde fue la novela más vista de Ucrania, donde él era como el ciudadano ideal que se volvía presidente, que no era corrupto y que solucionaba todos los problemas de Ucrania. Esa fue la ficción y esa fue la razón por la cual después se volvió presidente. Entonces, detrás de Zelensky hay un grupo de poderes que van más allá de los gobiernos, que están vinculados a corporaciones, que están vinculados a centros de poder, y que una vez más nos hacen ver esta realidad de que esa cercanía que tiene Zelensky con el sionismo israelí hace que ya no nos sorprenda de que los batallones que lucen las esvásticas nazis peleen junto con los israelíes, porque el sionismo y el nazismo, en definitiva, fueron grandes aliados durante una parte importante del siglo XX. Y hoy los vemos nuevamente al sionismo israelí y al fascismo ucraniano peleando del mismo lado.
Claro. Sebastián, las elecciones de Brasil y la tendencia que tienen, las tendencias favorables que tienen hacia Lula da Silva, ¿son un tanto clave para la Argentina en todo este contexto?
Sí, sí, yo creo que es fundamental, es muy importante. El gobierno de Bolsonaro ha dividido a nuestra región, le ha hecho mucho daño. Brasil es el gran socio regional de la Argentina y bueno, en estos años de distanciamiento creo que las dos naciones se han perjudicado en muchos sentidos, ¿no? Y que han mostrado modelos antagónicos, si se quiere, pero que al mismo tiempo nos vuelven a juntar en lo que para mí es el bloque económico más grande del mundo y el cual me parece que ha sido ese gran acierto de este gobierno de Alberto Fernández. Me cuesta encontrarlo, pero este sí lo reconozco, que es la intención de sumarse a los BRICS. Brasil ya es parte de los BRICS y ese grupo económico de países conforma, aparte de Brasil, a Sudáfrica, a Rusia, a India y a China, del cual Argentina se va a sumar. Pero ¿de qué nos serviría, digamos, poder hacer un acuerdo con los BRICS si no tenemos una relación fluida con nuestro socio natural, que es Brasil? Entonces, realmente creemos que un cambio de gobierno en Brasil puede llevar, de alguna manera, unos vientos de nueva unión regional, ¿no? Para toda Sudamérica que hacen tanta falta y que, de alguna manera, puedan estabilizar proyectos comunes como supimos tener en otros momentos.
Sí, claro que sí. Bueno, también lo apreciamos así, ¿no? Porque creo que uno, o entendemos eso, ¿no? De que es Brasil quien un tanto bloquea la entrada a los BRICS por parte de Argentina.
Sí, a Bolsonaro le iba a venir mal cualquier cosa que venga de Argentina, ¿no? Incluso él fue muy muy despectivo siempre con nuestro país. Intentó sembrar una serie de rencores con los cuales, o sea, no tenemos con el pueblo brasileño, creo que somos pueblos hermanos, y bueno, Bolsonaro hizo todo lo posible, justamente por eso, ¿no? Él también abreva en esas aguas del sionismo, de las cuales también abreva Zelensky, y lo ha dicho abiertamente, ¿no? Por eso los hijos de Bolsonaro utilizan las remeras con la simbología del Mossad israelí, que son los servicios de inteligencia israelíes, su esposa es como la cabeza de la iglesia, de las iglesias evangélicas que son financiadas desde Israel. Por eso Bolsonaro en su campaña estuvo en Tel Aviv también. Y bueno, cuando vemos, digamos, cuál es el camino que hacen ese tipo de candidatos, sabemos qué podemos esperar de sus presidencias. Lo básico y lo que tenemos que entender es que ellos traen un discurso, entre otras cosas, de seguridad, que ellos van a dar toda la seguridad a los funcionarios, a los habitantes de los países que no dan otros gobiernos. ¿Y qué es lo que hacen? Militarizar los países y comprarle todo el armamento a Israel. Entonces, es una película que ya vimos, sabemos de qué se trata, sabemos que esa gente también financia esas campañas porque después le tienen que devolver los favores con compra de armamento, y es en Argentina el proyecto de Patricia Bullrich. En El Salvador, ahora mismo, por ejemplo, el proyecto de Nayib Bukele. Y los vemos también en otros países del mundo. Así que, bueno, creemos que esas etapas deben terminarse, porque en definitiva la independencia y la soberanía no solamente se ganan en los campos de batalla, sino también haciendo política hacia el interior de nuestras instituciones, pero sobre todo con la independencia de los tres poderes de gobierno, ¿no? Como una república, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cuando alguno de ellos tres está impregnado por poderes extranjeros, las consecuencias lamentablemente se ven muy rápido.
Claro. Bueno, Sebastián, nos compartiste música de la región del Donbass. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, un poco de música de allá, que la gente de alguna manera intenta, a través del arte, inspirarse un poco, juntarse, reivindicar su historia, y está vinculado a eso, ¿no? A historias del Donbass, ya hemos escuchado alguna, pero esta es una versión un poquito más rockera.
Bueno, un abrazo enorme, Sebastián, hasta el próximo miércoles.
Hablaremos la próxima semana, un abrazo para todos, especialmente para la gente que nos escucha en el campo a través de Radio Nacional en Zapala.
Muchas gracias, hasta pronto.
Chao.
Мама, ну как дела у краю степей териконов? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс. Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс. Россия, мать, с тобой. Вставай, Донбасс. Ты станешь новым Брестом. Мама, как поживают работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс. Вставай, мой край родной. Вставай, Донбасс. Россия, мать, с тобой. Продолжалась от Донецка до Одессы, и зеленее